Pues mi nombre es Raúl Selig, yo fui profesor de la Universidad Nacional en Medellín hasta el 2013, de Ciencias Políticas, y pues mi campo de trabajo en esa época era justamente el paramilitarismo. Yo diría que es muy equivocado identificar el paramilitarismo colombiano con las AUC. O sea, primero sabemos que el proceso de desmovilización en muchas regiones no se materializó, y segundo, pues el paramilitarismo es un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Justamente por el debate que tuvimos sobre el libro, estaba un poco revisando y repensando un poco el desarrollo del paramilitarismo desde los años 60 y 70. Y si uno ve al principio, las primeras expresiones así, los primeros casos de homicidio y asesinato político, pues son llevados a cabo por los AAA, que eran prácticamente grupos, o sea, policías en civil, ¿no? Muy similar a lo que se hacía a finales de los 70 en Argentina, o a mediados de los 70 en Argentina. Y la cuestión es que eso tiene un coste político muy alto, ¿no? Porque muy, muy fácilmente la población identifica el Estado con esos crímenes. Entonces, lo que ocurrió es que había un caso de un tipo de tercerización, ¿no? O sea, surge el grupo MAS a principios de los 80, que durante muchos años los que investigamos esto pensábamos que eran narcotraficantes aparte del Estado. Luego, a los 10 años nos damos cuenta que, a pesar de que el cartel de Medellín había fundado esto, luego no era el cartel de Medellín que manejaba el MAS, sino la inteligencia del ejército. Había luego una nueva fase a mediados de los 80, cuando identificamos el paramilitarismo con el fenómeno paramilitar del Magdalena Medio, con los ganaderos, y pensábamos que ahora sí era una expresión desde la sociedad. Luego, a los 7-8 años, hay un testigo de la policía que dice: no, fue un proyecto construido por el ejército, además con mercenarios, entrenadores extranjeros, ¿no? Luego surge, a principios de los 90, primero las AQ y luego las AUC de los Castaños. Se dice: no, los Castaños son una familia que pierden el papá por la violencia de las FARC, y a pesar de que esto sí es cierto, lo otro no es cierto, porque después de unos años nos damos cuenta que los Castaños, Don Berna, hacían parte del cartel de Medellín, son empresarios de violencia y son prácticamente contratados por las utilizados, instrumentalizados por la inteligencia del ejército colombiano. O sea, hay muchos testigos o muchos testimonios que dicen que, sobre todo, acciones claves, masacres claves de las AUC son comandadas por comandantes del ejército, ¿no? Luego se desmovilizan estas AUC, pero claro, el fenómeno sigue existiendo. Lo que ahora creo que donde sí hay una transformación, y donde sí siempre es importante también no solamente ver las continuidades, sino también los cambios, ¿no? Y donde sí ha habido un cambio, yo creo que es que ahora hay más lógicas regionales de las que había antes. O sea, el panorama es todavía más complejo, ¿no? Porque ahora hay más fracciones de grupos armados que obedecen a lógicas económicas, pero como tal, yo creo que si hay una continuidad desde los principios de los 80 para acá, es que en Colombia existe algo que podríamos llamar un empresariado de violencia. O sea, personas que ejercen la violencia, que no necesariamente son narcotraficantes, sino son personas que cobran impuesto al narcotráfico. O sea, vinculado al narcotráfico, pero no idéntico con el narcotráfico. Por ejemplo, los Castaños, pero muchísima gente, otra gente se mueve en ese campo, ¿no? Y estos empresarios de violencia ejercen algo como una doble función. Por un lado, pues controlan ingresos del narcotráfico o de otros negocios, de economías ilegales, minería ilegal, lo que sea, prostitución, control territorial. Pero por el otro lado, tienen un punto de encuentro con el Estado, que el Estado los deja actuar económicamente si ellos prestan servicios, uno podría decir, de seguridad, de control de la población. Yo creo que eso siempre ha sido la línea de continuidad en ese fenómeno paramilitar en Colombia, que que por lo menos partes del Estado colombiano utilizan esos grupos para ejercer control territorial, ¿no? Político, para impedir que haya procesos de organización. Claro, en las zonas donde no hay organización de la población, la lógica económica es más fuerte, pero en las zonas donde sí hay procesos organizativos de la población, ese elemento político creo que tiene más relevancia. Y creo que en ese sentido hay cierta continuidad, y por eso yo creo que es importante destacar que sigue habiendo un paramilitarismo y sigue habiendo un lazo con el Estado, aunque también tenemos que admitir que el Estado es un campo amplio, ¿no? Evidentemente hay sectores del Estado que no tienen nada que ver con esto, pero hay otros sectores, sobre todo en las fuerzas de seguridad, que sí tienen vínculo, pero también tenemos que ver que no todos los sectores de las fuerzas de seguridad son iguales, ¿no? Evidentemente también las fuerzas de seguridad son heterogéneas y también tienen personas que quieren construir un Estado de Derecho de verdad y otros que quieren pues, mantener el modelo de seguridad sobre la población existente. Entonces es un panorama complejo, creo.